Bueno, José Miguel Muret, bienvenido.
Bien hallados.
Bueno, este verano estaba yo en La Turena, que es un muy buen sitio para estar. Y entonces, leyendo en internet, en los periódicos, pues vi una entrevista en ABC con José Miguel Muret. Y entonces, inmediatamente llamé a Isabel González. ¡Isabel! Hay que hablar con este hombre, me encanta lo que dice. Con una larga entrevista explicando este libro, Comer sin miedo, que está en Destino, de Planeta, es una de las marcas clásicas de Planeta, donde decía cosas que yo he visto toda la vida, pero además como estuve un mes en Miami al lado de World Earth, o sea, tengo una animadversión casi caníbal por los productos transgénicos que antitransgénicos que cuestan 10 veces más, son 20 veces más feos y que lo compran gente 50 veces más rico, claro, porque encima son muy caros, ¿no? Pero la verdad es que Muret, que tiene ya otras dos publicaciones, Medicina sin engaños y Los productos naturales vaya timo, pero este yo creo que es el libro redondo, ¿no? Por lo menos el que más se está vendiendo, ¿no?
Es el que mejor ha funcionado, pero yo estoy muy contento con los tres.
Bueno, lo fundamental, él es profesor titular de biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia, dirige el máster de biotecnología molecular y celular de plantas, es investigador en ese instituto de biología molecular y celular de plantas que depende del CSIC y de la Universidad del País Valencia, bueno, etcétera. Y es un buen divulgador, que es algo que echamos mucho en falta en los científicos, porque a veces no hay quien los entienda y no se entienden ni ellos. Pero bueno, debo decir que recientemente le han dado a Sánchez Ron, que es uno de los pocos divulgadores científicos, un premio nacional, lo hace en ABC, y lo hace muy bien, pero rara avis. ¿Sí?
Y el primero que le han dado a un científico, el primer premio nacional de ensayo que
cae, se le da a un científico.
Sí. Sí.
Bueno, raro es que no había un sociólogo este año que se lo llevara también, que se lo lleva para meter la pata. Bueno, la cuestión de fondo, en Comer sin miedo, ¿qué es lo que planteas? ¿Cuáles serían los dos o tres puntos básicos que planteas en el libro y que también a la gente que está ahora viéndonos o oyéndonos en cualquier sitio de España o fuera de España, hay que decir, en muchas partes del extranjero, ¿qué planteas en tu libro?
Pues el libro se llama Comer sin miedo porque es que hoy abres internet, abres el correo electrónico, ves muchos medios de comunicación y parece que esto sea el apocalipsis maya alimentario, en el sentido de que parece que tal alimento es peligrosísimo. De repente, la leche, el veneno blanco, el pan que nos intoxica a todos,
el
azúcar que nos mata, etcétera, etcétera. Parece que ahora la comida sea un desastre. Y luego te vas a ver la demografía. Y el otro día, creo que hace un mes, salió la noticia, la esperanza de vida en España ha aumentado y estamos ya en 83 años para mujeres y 80 para hombres. Dices, a ver, algo no me cuadra. Es decir, si resulta que la comida cada vez es peor, comemos tres veces al día, porque en España, por suerte, no se pasa hambre, y vivimos cada vez más, que me lo expliquen.
Sí.
No puede ser, no me cuadra. Y entonces, en el libro cogí todos los mitos, todas estas cosas que se dice sobre alimentación, intenté separar el grano de la paja desde el punto de vista de la ciencia, que dice la ciencia de la comida, si tal comida es mejor, si tal comida es peor, y la realidad, que la conclusión a la que llego es que nunca hemos comido mejor y tan seguro como ahora, por muchas tonterías que se digan.
Bueno, hay una cuestión en la que incides, que es... Hay que decir que, alguna vez lo hemos planteado Alberto Fernández, bienvenido, Domingo Soriano, bien hallados, que lo hemos planteado aquí, que la cuestión de los transgénicos, que por presión de lobbies ecologistas en Estados Unidos se ha impedido, por ejemplo, la exportación a África de ciertos productos transgénicos que evitaban precisamente la aparición de epidemias contra los cereales, etcétera, y sin embargo plantea Muret que precisamente los transgénicos, si es que hay algo que no sea transgénico en los cultivos que tenemos desde el neolítico, que es discutible, que no sea nada preparado por el hombre.
¿Y en los animales?
Bueno, claro, siempre parece que es que aquí el único animal que hemos inventado es el toro de Lidia. Todo lo hemos inventado en los vegetales y en los animales, que no es transgénico.
Partiendo de los tomates en italiano se llaman pomodoro, que significa manzana de oro, porque los tomates que vinieron de América eran amarillos y pequeños. El tomate rojo es un invento europeo, prácticamente.
Oye, buena, y un buen invento.
Como las alufaifas.
Sí. Que pequeñas, sería de la ensalada, bueno. Sí. Pero en la cuestión de los transgénicos, tú planteas que los transgénicos en sí no pueden ser, no tienen por qué ser malos.
No, un transgénico simplemente es un paso más allá en la tecnología que hemos utilizado siempre, que siempre hemos hibridado, mezclado, incluso llegó una época que hacíamos mutaciones con radioactividad para obtener nuevas variedades, y con los transgénicos simplemente haces exactamente lo que quieres hacer, es meter el trocito de ADN de una especie en otra especie, que es algo que en la naturaleza también pasa. Entonces, el problema que tenemos es que en Europa nos hemos cerrado a esa tecnología. Era una tecnología que además se inventó en Europa, se inventó en Bélgica, en la Universidad de Gante, y de ser punteros hemos pasado a ser el vagón de cola por la cerrazón legal que tenemos. ¿Cuál es el problema? Que todo el mercado se lo ha quedado Estados Unidos.
Monsanto,
es decir, yo creo que si fuera de Monsanto le daría un beso en la boca al de Greenpeace, porque le ha eliminado toda la competencia europea, directamente.
Bueno, y cuentas también, yo recuerdo en esa entrevista que hay algunas zonas de investigación, por ejemplo, en España, creo que era en, no sé, en Huelva o en Cádiz, que está paralizada una investigación...
En Córdoba.
Pues,
un instituto del CSIC, comandado el Instituto de Agricultura, el grupo de Francisco Barro, ha desarrollado un trigo transgénico apto para celíacos, que sí, puede ser un bombazo cuando se comercialice. Como en Europa la legislación está como está, los derechos los ha comprado una empresa americana. Y es una investigación con fondos públicos, europeos y españoles. Bueno, estamos perdiendo el tren tecnológico.
Yo no creo que haya ni un 1% de la población que vote por motivos ecologistas. Ni un 1%.
Ni que consuma.
Mi asombro es por qué ya el 80 o el 90% de los políticos obedecen a lo que cree que es un movimiento de opinión, que es un movimiento de opinión absolutamente minoritario y manipulado. Yo es que, bueno, las modas son las modas.
Porque suena bien. A ver, ¿tú te crees que algún político puede decir abiertamente yo estoy a favor de los transgénicos con lo demonizado que está en el ideario popular?
Pero es decir, en el ideario periodístico, porque en el ideario popular cuando comes cebada... Pero vamos a ver, ¿qué es una, no sé, una fresquilla? Pues un transgénico, que es un albaricoque, pero si todos son transgénicos.
Sí, por ley no son transgénicos porque no se han hecho específicamente, pero sí que es verdad que son mezclas.
Son injertos, son mezclas. Exacto. Que se han hecho natural o artificialmente.
Un ejemplo paradigmático de un producto que se ha puesto muy de moda en los últimos años en los supermercados, gourmet, o en restaurantes, que lo comentábamos hace un rato, es el tomate Raf. El tomate Raf, que dice, ves, es que el tomate ya no sabe nada, y este sí que sabe. Tomate Raf es resistente a Fusilium, resistente a un hongo que acaba con el tomate, bueno.
Y que se desarrolló en la Cañada, a la provincia de Almería, en los años 70.
Pues debo decir, que está muy bueno el tomate de Almería, ahora cuando lo compraré mejor, más a gusto.
Regado con agua salobre, tiene que estar para que esté bueno.
Claro. Por eso se da allí, porque el agua la zona es muy alcalina, y entonces ahí se desarrolla muy bien. El adjetivo natural ya no se utiliza solamente para describir a los alimentos, sino que ha pasado también al mundo del vino. Y yo cuando alguien me dice que algo es natural, me echo la temblar, porque la naturaleza históricamente quiere matarnos.
Bueno,
la gripe, el cólera, los virus, las bacterias...
Soy de los montes universales.
La naturaleza quiere matarnos.
Cuidado, cuidado. O sea, lo primero que te dicen es cuidado. Si sales de casa, cuidado.
En cuanto rascas una superficie...
Que hay lobos.
Desde el cardo, al lobo, el ciervo, el perro, cualquiera. O sea,
cuando alguien
en la ciudad hay mascotas, pero en el campo hay animales. Y cuidado con los vegetales.
En la portada del libro, a mí me gusta, aparece una manzana... Sí. Y yo siempre lo comento. En las manzanas, hace 30 o 40 años, cuando veíamos los dibujos animados, salió un gusano de una manzana. Era el dibujo clásico, porque había gusanos en las manzanas. Ahora sería absurdo hacer una caricatura de un gusano saliendo de una manzana, porque nadie se encuentra un gusano en una manzana, gracias a la química y a los productos que hacen que la agricultura sea más segura. Y sin embargo, parece, o sea, el tema química. Dice, no, es que ahora todos los alimentos tienen química. Y yo digo, bueno, afortunadamente. Pues
antes
no
tenían gusanos.
Muchas cosas.
Antes.
Bueno, espera. Creo que has dado una solución para los ecologistas radicales, que no sean veganos. O sea, una manzana con gusanos tiene una proteína especial, es más natural. Además será mugrienta, pues, pequeña, asquerosa y costará 10 veces más, su auténtico gusano totalmente natural. Pues mira,
eso lo comento en el libro, porque eso es un problema, no para los vegetarianos, que también, sino por ejemplo para los judíos que comen kosher, y los gusanos no son kosher.
No.
Y entonces, por el tema del pescado, que el pescado normalmente tiene parásitos, pero que son microscópicos, hay que hacer análisis de ADN para ver qué tipo de gusano, porque según el parásito que tengas, kosher o no es kosher. Eso lo cuento en un capítulo del libro, que se utiliza la última tecnología para que la comida se adapte a la religión.
Bueno, ¿por qué existe esa especie, sobre todo en el periodismo? Yo no, claro, si tú creas una sección en el periodismo que se llama cambio climático, y además se lo adjudicas a la misma persona, comida natural, naturalmente te va a defender, porque si no lo echan, que hay un cambio climático absolutamente salvaje, radical, se deshielan los polos, moriremos de calor pronto o de frío, porque depende de las épocas, según esté el cambio. Esta temporada nos toca, me parece, pasar calor. Pero hace unos años era que nos íbamos a helar. Pero claro, el tío del cambio climático tiene que defender que hay un cambio climático. En lo de la medicina natural, que se llama, y los productos naturales, tienen que decir que todos los que están inventando algo, el pollo que sabe a pollo, la manzana que sabe a manzana. Yo creo que los medios de comunicación son la clave en todo esto, porque los políticos a lo que no se enfrentan es a los medios de comunicación. Y ahí en los medios de comunicación estamos rodeados de becarios que cogen lo que sale en Internet, lo que decías. La Universidad de Wisconsin C ha desarrollado un estudio que dice que el que come tres manzanas diarias tiene cáncer. Wisconsin C. No hay ninguna universidad Wisconsin C, pero está en Internet, ha salido y adelante, ¿no?
Sí, da igual.
Yo... Es decir, ¿cómo un científico se defiende de esa catarata continua de noticias que la mayoría son... Bueno, algunas son disparates casi graciosos.
Un problema que tenemos es que en la mayoría de medios de comunicación la sección ciencia es la misma que medio ambiente. Y muchas veces los periodistas vienen más de la rama de medio ambiente que la rama de ciencia. ¿El medio ambiente es ciencia? Bueno, sí, pero no. Y te digo el por qué, pero no. Tenemos los grupos ecologistas que tienen a gente profesional de dar comunicados, ruedas de prensa, pancartas, etcétera. Y lo que me he encontrado muchas veces, sobre todo en un tema sensible como el mío, que es el de los transgénicos, es que la nota de prensa del grupo ecologista X, tal cual al día siguiente la tienes como noticia, y a veces te dicen, según un estudio científico de la organización tal. Y digo, a ver, perdone, señor, ¿un estudio científico? Un estudio científico tiene que publicarse, pasar revisión por pares. Esto es una cosa que han publicado ellos en la web. Claro, si trabajas en un tema como transgénicos, te das cuenta que todo el flujo y volumen de información es lo que están diciendo determinados grupos ecologistas y que no es cierto la mayoría de las veces. Pero ¿qué pasa? Que el periodista ya tiene el nexo, es, digamos, ya conoce a la gente.
Bueno, de hecho,
y a ti no te conoce.
Dice, ¿quién va a hacer medio ambiente? El de Greenpeace. Yeah. Y colocan al de Greenpeace y es que se nota muchísimo.
También es verdad, tengo que decir, que antes no informaban de transgénicos porque no conocían a la gente, no sabían qué tenía que decir. Desde que empecé yo con el blog y luego con los libros, los periodistas en general me han tratado muy bien. Me habéis tratado muy bien porque por lo menos ven a alguien que dice una cosa que no es lo que se dice siempre y que trata de fundamentarla. Es que antes no tenían otro vínculo que el flujo de información que les daban estas organizaciones.
Domingo.
Sí, sobre dos temas. El primero es sobre el medio ambiente, porque ahí hay otro mito sobre la agricultura y la agricultura que más daña y menos daña al medio ambiente. En los últimos años en Europa se ha recuperado, en las últimas décadas, ¿no? En los últimos años, superficie forestal, superficie de bosque, porque la agricultura estamos sabiendo hacer cada vez más menos, producción con menos espacio. Y eso, digamos, desde el punto de vista medioambiental, eso debería ser una gran noticia, porque ya estamos retirándonos de las tierras marginales que los agricultores en un momento determinado habían necesitado ir a sitios donde se producía muy poco, pero era una cuestión de necesidad y nos estamos retirando. Y entonces ahora, y este avance, este es un avance clarísimo, sin embargo, me preocupa. Es una contradicción absurda. Y además es un avance que ha desmontado completamente el mito malthusiano. Desde el punto de vista económico, Malthus planteó aquel problema de la población va a crecer de forma exponencial y la producción de alimentos va a ser una cuestión aritmética. Y sin embargo, todos estos avances ya empezaron. En la época de Malthus ya estaba creciendo mucho más la producción que la población. Pero es que en los últimos 100 años hemos pasado de 1.000 millones a 7.000 millones de personas y les alimentamos mejor. Y esto también es una mala noticia.
Pero perdona, en Internet, por acudir a lo que decía Mulet, que es así, continuamente te dicen, pero continuamente, sobre todo el momento en que llega la aspirante a Miss Venezuela y la actriz en busca de papel, que dice, es que no hay alimentos para todos. Y hay que recordar las gansadas que dijo el Club de Roma en el año 1960 sobre la superpoblación mundial y que nos íbamos a morir de hambre o a ser caníbales. O sea, pero vamos a ver, es mentira. Producimos más que nunca, con más calidad que nunca. Si es que hay mucha población en la Tierra, no será en Soria y en Teruel. O sea, en Teruel y en Soria hay menos población que en el siglo XVIII. O sea, ¿cómo que hay más población? Depende. ¿La población se puede alimentar? Pues más población, pero ¿por qué no? Hasta en China, la política del hijo único, que es una cosa criminal porque conducía al infanticidio sistemático de las niñas, y ha conducido a eso durante mucho tiempo, ahora la empiezan a cambiar. Es que vienen 1.000 millones de chinos más. Pues bueno, ¿y qué? pues que se den, que fabriquen comida y se la coman y que inviertan en Madrid, si es posible.
Yo que soy de Almería, quería hacerle una pregunta sobre esto, sobre la capacidad de producción, y es el bueno, el tema de los invernaderos, por ejemplo. Yo vivo, por cierto, cerca de la... Bueno, yo vivo en Madrid, pero tengo una casa cerca de la Cañada y también toda la zona de Almería, de los invernaderos, y sin embargo también es otra cosa que señalan, porque parece ser que es malo sacar 2, 3, 4 cosechas en el mismo año. Yo no sé...
A ver, muy perdona, señala cuando quieren, porque hay que decir que Almería es, entre otras cosas, la principal provincia productora de agricultura ecológica, y toda la agricultura ecológica de Almería se hace en el mar de plástico. Es decir, que ahí no dicen nada. Cuando resulta que te dicen...
O sea,
que...
es ecológica plástica.
Exacto.
Sí, es que utilizan una cantidad de recursos absolutamente inmune a riego por goteo, muchos utilizan abejas polinizadoras. Es decir, hay un trabajo de investigación y desarrollo alucinante. Yo y solo quería puntualizar una cosa. Para mí, el problema fundamental con los transgénicos y con todas otras estupideces que se dicen sobre la alimentación es que se introduce en la ecuación el factor política.
Sí.
La ideología, y eso es muy
el factor
malo
ideológico.
Cuando deberíamos
es
estar hablando de
miedo.
Un tema absolutamente racional, y en realidad es una extrapolación.
Mira,
un urbanita que sueña con su huerto en el campo como una Arcadia feliz, que nunca ha visto y no sabe cómo crecen los tomates, y se lo imagina de una forma que podría ser muy bonita.
Si queremos que la agricultura sea respetuosa para el medio ambiente, el primer atentado que hace la agricultura es el suelo. ¿Por qué? Porque en el momento que tú utilizas suelo para cultivar, todos los animales, todas las plantas que viven allí, te las arrasas. Pero toda, claro, la biodiversidad
es
la
más,
cargas.
Como no la arrasen, no salen las lechugas.
Exacto. Entonces, el invernadero lo que te permite es tener una zona excluida del medio ambiente, y si tú puedes optimizarla produciendo 2, 3, bienvenida sea. Y además hay que tener en cuenta que los invernaderos, como están aislados del medio ambiente, puedes hacer el control de plagas con control biológico, con otros bichos. Que eso no puedes hacerlo normalmente fuera, porque los bichos resulta que se van al campo de al lado, se convierten en plaga, etcétera. En un invernadero tú puedes poner bichos, tenerlos controlados, porque de ahí no salen. Es como los cultivos hidropónicos, que se pueden hacer en altura. Bienvenidos sean, si funcionan.
Bueno, hay muchas preguntas.
Sí,
a ver,
por ejemplo, uno de nuestros oyentes en @lamananadefjl le pregunta a Mulet qué es un alimento ecológico. Porque se habla de alimentos ecológicos, pero mucha gente...
Un
no
alimento
sabe
ecológico
qué
es una definición legal. Es un alimento que se ha hecho según la normativa europea de producción ecológica, que básicamente te dice lo que puedes y lo que no puedes poner, que ha venido un certificador, que le has pagado y te ha dado el sello. Si tú vendes una cosa como ecológica sin el sello oficial, estás incurriendo en una falta administrativa.
Es decir, que es un hecho de papel, pero que no es un hecho agrícola.
Es la ITV del coche.
Y es lo mismo.
Tú pasas la ITV y te ponen el sello.
Y tienes coche.
Lo mismo.
Y si no, no tienes.
¿Es lo mismo que los alimentos bio o es diferente?
Sí, pero esto es muy divertido. Es lo mismo que los alimentos bio, porque el Comité de Andaluz de Agricultura Ecológica puso una demanda a Europa y al final también reservaron el nombre de bio y reservaron también el nombre de orgánico. Había, ¿os acordáis que había un producto que eran unos yogures bio y
sí,
había una cosa que era el biomanán?
Sí.
Pues
sí,
cuando ganaron la demanda, como el nombre estaba registrado para lo ecológico y ese yogur no era ecológico, tuvieron que cambiarle el nombre a Activia.
¿Al yogur?
Sí. Y el biomanán ahora es bimanán.
Pues el biomanán era buenísimo. El único problema es que las pastillas estaban tan buenas de chocolate que es que engordabas
sí,
en vez de adelgazar.
Bueno,
habían logrado ya la perfección, que era una cosa para adelgazar, que al final te ponías morado porque
Luis,
eran buenísimas.
Luis le pregunta a Mulet qué opinión tiene sobre la corriente en contra del consumo de la leche de vaca y qué opinión tiene sobre estas nuevas bebidas vegetales como la leche de avena, de soja, de arroz.
A ver, lo de la leche de vaca, a ver, es una tontería. Es verdad que hay gente que tiene intolerancia a la lactosa, pero si no tienes intolerancia a la lactosa, la leche de vaca es un alimento como cualquier otro. Y a mí me hace gracia cuando dicen, no, el hombre es el único animal que bebe leche de adulto. Bueno, sí, y el único que hace paella. ¿Y qué?
Sí,
a
sí,
ver.
Sí. Un cliente en los asturianos que siempre que le dicen... Le pregunta, ¿va a comer una vez al mes o dos? Y dice, ¿quiere usted café? Sí, solo. Y dice, sí, solo, porque no me lo pongas con leche, porque la leche es alimento de vacas pequeñas. Y bueno, y el trigo de cucarachas, no sé qué
sí,
decir.
No, pero la leche no es ningún alimento que tenga problemas, salvo que tú tengas intolerancia a la lactosa.
Bueno, ¿cómo puedes tener intolerancia a otra cosa?
Hay gente que es alérgica al polen y no decimos que hay que prohibir el campo. Pues es lo mismo.
Ni la miel.
Ni la miel, ni
nada. Abejas, etcétera. Mm. Bueno, hay muchas llamadas
sí,
también, ¿no?
De oyentes que quieren consultar, entre otras cosas, lo que comentabais ahora mismo también, si los transgénicos producen algún tipo de alergia y también un poco si teme las críticas que pueda provocar este libro.
Quería saber si los alimentos transgénicos hechos para soportar los ataques de las plagas son de difícil asimilación y de digestión y si produce alergias e intolerancias.
Quería preguntarle al doctor si no es posible que la gente piense que es un libro encargado por la gente del sector pues biológico, transgénico, igual que cuando alguien saca algo a favor, automáticamente alguien saca en contra.
Quería preguntarle al doctor si realmente el ajo negro tiene tantos beneficios y propiedades como se dice, o si por el contrario hacer un producto ahumado es perjudicial para la salud.
Bueno, poco a poco. A ver. La primera, a ver, los transgénicos, hay que tener en cuenta que antes de salir al mercado tienen que hacer una evaluación muy, muy estricta porque es un producto nuevo. Entonces, como es nuevo, hay que evaluarlo más que lo que ya tenemos. Una de las cosas que se evalúa es la alergia. No puede salir al mercado un transgénico que produzca alergia. Y esto es curioso porque los productos antiguos vale todo. Uno puede ir a un supermercado a comprarse cacahuetes y es el alérgeno más potente que hay. La gente que tiene alergia a los cacahuetes es fulminante. En cambio, en un transgénico se evalúa. Si produce algún tipo de alergia, nunca sale al mercado. Sobre si el libro es por encargo, no. Yo te digo que no, lo he escrito porque he querido. Pero bueno, a mí no me importa que digan esto lo he escrito por esto tal. A mí, si alguien ve algún fallo, que me lo diga. Si algo de lo que no he dicho es cierto, que me lo digan, que bienvenido será. Y por último, el ajo negro, pues es el típico producto que se ha puesto de moda. Si te gusta porque te gusta el sabor, perfecto. Pero por salud hace ejercicio y lleva una dieta equilibrada y ya está.
Como hay mucho ajo en las pedroñeras, pues se importaba de Japón y se ha empezado a traer ajo, se ha empezado a hacer el ajo negro en Japón.
No es ahumado, es fermentado, sí, ¿no?
Perdón, es un ajo fermentado. Dieter y luego Alberto.
Una cuestión, el tomate, que sí. Es fundamental, además, en lo que escribe siempre Mulet, que se desmitifica un poco las bondades del tomate. Pero a toda la gente que nos está escuchando, y yo creo que todos lo decimos, y antes lo decía Federico, el tomate ya no sabe a tomate, el huevo ya no sabe a huevo. ¿A toda esa gente qué le dirías?
A ver, el tomate ya no sabe a tomate. Esta gente, cuando era joven, probó algún kiwi, o probó algún mango, o probó algún kebab. Los sabores cambian. Los sabores, cada generación tiene unos sabores, como tiene una música, como tiene una moda. Los tomates, es verdad que si son tomates de cámara, como los que hay en cualquier supermercado, pues no estarán tan buenos. Pero es que un tomate, cuando se madura, dura un día, porque es un fruto climatérico y se pone pocho. Si tú coges un tomate en la huerta, en el punto de maduración, sea ecológico, sea transgénico, sea como sea, va a estar buenísimo. Ese es el problema. Quizás la distribución...
Pero además, tomar ensalada de tomate que está tan bueno todo el año, pues te lleva a la nevera, claro.
A mí los lunes me llega de Zamora, de un restaurante que había que ya cerró el padre, que se digan al tomate, los cortan los domingos y me llegan el lunes, me llegan golpeados con un aspecto que tú no te lo comerías. Lo
no, sí me lo comería.
Sí. Ya, bueno, quiero decir, mucha gente no se lo comería. Yo la pregunta que te quería hacer con respecto a la hibridación natural y todo esto, en México la última enésima campaña contra los transgénicos ha sido en México. Porque hay un patrimonio, es verdad, una enorme diversidad de variedades autóctonas desarrolladas a lo largo de siglos, y se quejan los defensores de estos productos y enemigos de los transgénicos de que lo que va a pasar es que va a acabar con la diversidad, porque van a polinizar, se van a cruzar y se va a perder ese patrimonio, digamos, ancestral de maíces autóctonos. ¿Esto se produce en la naturaleza o no?
A ver, no. No, es que me están haciendo signos transgénicos, no los interpreto. No, o sea, esto es el directo.
Una de las cosas por las que no se autoriza un transgénico es que puede hibridar con especies silvestres. Cosa que, por ejemplo, no pasa con lo que no es transgénico, y sí que hemos tenido problemas de hibridación. Entonces, toda la biodiversidad natural de maíz que hay en México, como hay de otros cultivos en otros países, primera, está a buen recaudo en bancos de germoplasma. No es ningún problema el transgénico, porque lo más normal es que si tienes una zona donde tienes alguna especie nativa, que en esa zona no se siembre transgénico. Aunque también se puede sembrar, el que no sea transgénico puede hibridar y eso también puede alterar la biodiversidad, pero eso parece que no le importa a nadie, todo se ha dicho. Pero el problema de fondo que tenemos es que en México, que es un país que conozco muy bien, resulta que fue el país que domesticó el maíz y ahora mismo depende de las importaciones de grano de maíz de Estados Unidos. En el 2006, cuando creo ya estaba Obama o no me acuerdo si todavía estaba Bush, se cambió la política hacia biocombustibles y de repente subió el precio del grano, en México se pasó hambre. Que en un país donde puede pasar hambre, donde tiene que importar cada día millones de dólares de maíz, estén la gente, no, porque es que vamos a preservar el maíz autóctono que sí, que es, tiene mucho interés, mucho tal, pero no sirve para dar de comer a la gente, porque produce muy poco. Es decir, se pueden tolerar las dos cosas a la vez.
Es la política, y el factor del antiamericanismo...
Bueno, pero es una patología, lo que decía antes Alberto, cuando la ideología, una ideología además desnortada,
O sea, una ideología disparatada que no tiene en cuenta el sentido común y sobre todo el interés de la gente. Yo es que creo que esto es una cosa de pijos ricos. Ya, Federico, o sea, que es lo que yo veía comprar en Walmart.
Cuando alguien me pregunta sobre
este
asunto...
Hace falta ser gente muy rico para comprar un rabanito por 8 dólares que normalmente vale 10 centavos.
Hombre, hay que mirar que la agricultura ecológica, que se está inflando a subvenciones, que nos está costando a todos una pasta, el consumo en España, que es el principal producto europeo, es minoritario. Es decir, cuando uno va al supermercado de barrio no ve nada ecológico. Está en el club gourmet.
Está en clubes gourmet o en tiendas especializadas.
Y porque casi todo se destina a la exportación a países con mayor nivel de vida que el nuestro, que sí que se lo pueden permitir.
Yo me acuerdo, es una anécdota, pero que viene al caso. El padre de José Bové, que es el gran activista francés,
que fue condenado por poner una bomba en un Burger King.
En un McDonald's.
Y él dice que es un acto de no violencia.
Es que claro, estos no son violentos. No. Que por cierto, cuentas que en una hamburguesa de un McDonald's hay 60
especies diferentes. Ahora que dicen comer biodiversidad, el Big Mac es lo más biodiverso que hay, porque tienes hasta 60 especies animales diferentes y vegetales diferentes.
El padre Bové es un científico, además especializado en transgénicos.
Es fitopatólogo, sí.
Es fitopatólogo y creo que
y muy reconocido,
muy prestigioso. Y entonces, claro, cuando veía esto de su hijo, se subía por las paredes y decía que... Llegó, había una manifestación diciendo, mi hijo es un imbécil y puedo garantizar que es absolutamente natural.
A ver, lo de José Bové tiene delito porque es el vicepresidente de la Comisión de Agricultura de la Unión Europea, que eso es como poner a Maradona en un plan de acción contra las drogas. ¿Qué queréis que os diga?
Bueno, de hecho está... haciendo en los partidos estos que organizaba Luis de Olmo.
Sí, estaba Maradona.
Julio Alberto que se iban por la raya del córner, que no sabía si la corrían o la rifaban, ¿no?
Bové era un señor que en los años 80 estaba volcando los camiones en Perpiñán y de repente aquí viene y viene en un sindicato agrario como la COAC, viene para la presentación de Equo y dice, pero ¿cómo vas a poner aquí al que estaba volcando camiones en Perpiñán? Es que estamos locos.
Y un ejemplo paradigmático de todo esto, de la lucha contra los transgénicos, que es la patata. La patata viene de Perú y en Lima hay un centro que es el Centro Internacional de la Patata, que tiene registrados centenares de variedades autóctonas, todas pequeñitas, con ojos y de difícil cultivo.
Y tóxicas.
Y te dicen, y tóxicas, con alcaloide. Y te dicen los mismos profesionales, científicos de reconocido prestigio, que además de los centenares de patatas que tienen catalogadas, existen otros centenares que cada año aparecen y desaparecen por las hibridaciones naturales que se dan en los Andes. Esto sucede en la naturaleza de forma histórica.
Incluso hay sospechas de que los hombres nacemos, crecemos, a veces nos reproducimos y morimos.
Hay quien lo dice.
Hay sospechas vehementes.
Los hombres mueren y no son felices.
Y al recordar, Federico, los datos del libro...
Recordemos los datos del libro, que hay que leerlo y ya puedes estar preparando otro. Vas a notar, él pasó por aquí, por el radio, lo notará.
Bienvenido será.
Bueno... Que Comer sin Miedo, que está en Destino, se puede encontrar en todas las librerías y vale la pena. Yo me lo voy a beber, me lo voy a comer. Pero porque, bueno, ¿y has pensado en hacer un libro de recetas sabrosas sin miedo?
Tú ves cómo estoy, ¿no? Ves que como sin miedo.
Oye, yo me postulo para hacerlo contigo.
Bueno, no, de recetas de momento no.
Bueno, muchísimas gracias, mucha suerte y esperamos tenerte por aquí en el próximo libro.
Vale, muchas gracias.